Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y casi 7 minutos, sigo en Café Dromedario, seguimos en Eras y vamos a entrar ahora mismo en uno de los territorios más exigentes y probablemente menos conocidos, ¿no?, del café, la calidad. Porque ¿quién decide que un café es bueno de verdad? ¿Qué hay detrás de una cata profesional? ¿Cuántas personas en el mundo tienen la capacidad y el criterio para elegir los mejores cafés del planeta? Pues yo tengo la suerte de compartir a partir de este momento un ratito con una de ellas, porque nuestra siguiente protagonista acaba de llegar de El Salvador. Atención, ha sido la única jueza española en una de las competiciones más importantes del mundo del café, si no es la mayor competición del mundo del café. Ahora me lo confirma. Vamos a intentar entender cómo se mide la excelencia, qué tiene que pasar para que un café sea sencillamente extraordinario. Y para ello, pues, lógicamente me acompaña Begoña Baqué, directora de calidad de Café Dromedario. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, recién aterrizada de El Salvador, como has dicho, y muy bien.
Oye, esto que suena muy bien, pero entiendo que no ha sido precisamente un viaje de descanso.
Para nada. Mira, ¿qué? Entre el jet lag que tiene todo el mundo cada vez que va a un país con 8 horas de diferencia y el nivel de cafeína que te has tenido que meter en el cuerpo... sí, es verdad que escupíamos estas cosas y lo echas, pero para cuando me tenía que volver y me estaba ya acostumbrando al horario, pues me he tenido que volver y entonces ha sido un poco descalabro.
¿Cuántos cafés has tenido en el que degustar?
En el campeonato había 450 cafés para valorar, sí, entre 9 jueces. 2 días. Un poco de loco, sí.
Y eso es lo que hace exactamente una jueza en una final mundial de un café. Estamos hablando de la final mundial.
Literal, y minuto y medio por cada café. Pi, 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 venga. Valoración numérica y luego un feedback de cada uno de ellos diciendo cómo...
Los oyentes no me ven la cara porque estoy con la boca abierta porque digo, ¿pero cómo se puede precisar qué hay detrás de un café? Cuéntame, porque tiene que ser muy complejo.
Hombre, la verdad, al final todo es la costumbre y la... ¿no? Yo estoy acostumbrada a meterme un café y te puedo decir si es floral, si es frutal, si es herbal, si tiene caramelos, frutos secos, si tiene especias, pero al final es el día a día y el catar y catar mucho, claro. Y entonces es... y la formación, evidentemente.
O sea, todo eso es lo que... mucho. Claro, claro. Lo que analizáis cuando catáis un café, tantos sabores...
Mira, los parámetros
que se pueden apreciar.
Los parámetros que se van para valorar un café, primero es el aroma en seco, luego es la fragancia en cuando ya le has echado el agua, porque cambia. Luego es el retrogusto y el sabor. Luego es la acidez, el cuerpo, que sea equilibrado. Y si tiene defectos o no tiene defectos, por supuesto. Si hay tazas limpias o no. Y luego ya la última casilla es la única que es un poco subjetiva. Todo lo demás es totalmente objetivo. Es el overall o el grado hedónico que nos satisface ese café a nosotros, ¿no? Y nada, todo eso se le da una puntuación. Y ya está.
Y ya está, como si nada. ¿Hay algún matiz que te siga sorprendiendo o que te haya sorprendido en esta final?
No, la verdad que no.
No tiene que ser fácil, claro.
No, la verdad que ha habido cafés muy, muy buenos, muy buenos. Otros cafés que... Yo estuve en la edición de Burdeos, ya, en la edición europea, con cafés europeos solamente. Y esta ha sido ya con cafés de Estados Unidos, de Canadá, de países productores y los europeos, ¿no? Y sí es verdad que yo cuando estaba en la final dije, jo, hay cafés en Europa que no se han quedado con medalla, que son igual mejores que alguno de estos que estábamos probando, ¿sí? Sí, por todo depende al final, ¿no? Los jueces americanos valoraron esos cafés de Estados Unidos y Canadá. Ya. Pero yo sí, hubo algunos que dije, uy, hay algunos de aquí de Europa que probamos muy buenos que no tuvieron premio, porque había otros mejores todavía que podían haber estado aquí, pero bueno, oye.
Y la única jueza.
La única jueza española.
¿Española?
Sí, sí, la verdad que sí.
¿Y eso?
Oye, pues no lo sé. No lo sé, hombre, yo... Sí, es verdad que en agosto, cuando me dijeron que fuera a Burdeos a la edición europea, ya para mí eso ya fue un premio maravilloso, ¿no? Fue una experiencia muy chula. Y a los 15 días de estar en Burdeos me dijeron que querían que fuera a la final, que iba a ser en El Salvador, ¿no? Bueno, yo al día que se lo comenté a Charo, dije, oye, me están diciendo esto, y me dijo, hombre, vas de cabeza. Claro que vas de cabeza. La verdad que ha sido una experiencia muy, muy chula, ¿no? Lo único malo es la inmersión lingüística, que es todo en inglés, porque tenemos jueces estadounidenses, franceses, italianos...
Pues...
Pero bueno,
no te quedará otra.
No me queda otra.
No te quedará otra porque no creo que acabe esto
en
aquí.
En cuanto,
¿no?,
salimos de aquí, ya sabes, hay que hablar en inglés y es, me tengo que acostumbrar a definir un café.
Porque aquí hay un dato que nos parece potentísimo y siempre que podemos hablamos de ello porque creo que. Que, en fin, eres ¿cómo se dice?
Q-grader
de arábica. Q-grader de arábica, de robusta.
Y de robusta,
y
sí.
Eso lo tiene muy poca gente en el mundo.
Pues mira, de que tengamos los dos, en España creo que somos 11. Muy poquitos.
Claro. A lo mejor esto tienes que ser jueza en el campeonato mundial, ¿no?
Sí, a lo mejor.
Para que lo entendamos, ¿qué significa tener estas dos certificaciones?
Pues somos las personas que tenemos la capacidad de decidir si un café se puede clasificar como café de especialidad.
Fíjate. ¿Y qué te exige eso a nivel personal?
A nivel personal, estar formándome continuamente. Bueno, sí, a ver, cuando vamos a un campeonato tenemos que hacer una valoración, hay que la boca hay que tener cuidado, por supuesto el alcohol no se bebe unos cuantos días antes.
Claro. ¿Fumar nada?
Por supuesto.
Nada, claro.
Por supuesto.
Claro, claro. No. El error mínimo, ¿no? Tiene que
el
ser.
El error mínimo. Y hay que estar cuidándose mucho... De agarrarse catarros, y
claro.
Porque claro, en cuanto nos falla la nariz, imagínate con claro. Un catarro, estás invalidado totalmente. No podemos perfumarnos, tampoco, estamos prohibidos perfumarnos los catadores.
Oye, qué curioso,
sí,
¿eh? Qué mundo tan tan sorprendente. Cuando estás en una final mundial, ¿hay presión?
Sí,
sí,
sí, hay presión, porque... los premios que hemos dado, dices, a la gente, a las empresas que le hemos dado ese premio, les vale mucho.
Claro.
Mucho.
¿Y hasta qué punto hay subjetividad? ¿Y hasta qué punto es un proceso totalmente técnico?
Es totalmente técnico.
Fíjate.
Ya te digo, lo que te he explicado antes, solamente tenemos una casilla en la cual podemos decir cómo nos satisface ese café, el grado hedónico, porque a mí me gusta este café con esta acidez o con este cuerpo, ¿no? Lo demás es todo técnica pura y dura. Técnica pura y dura.
Antes lo hablábamos con Charo, pero tú llevas años en esto también, en jurados internacionales, en campeonatos. ¿Ha cambiado mucho el nivel del café en estos últimos años?
Sí, claro que sí. Ha cambiado muchísimo. La gente viene exigente y la gente cada vez sabe más.
Claro.
Entonces... Sí, ha cambiado mucho. El perfil de taza en España ha cambiado mucho.
O sea,
mucho,
que te hago la misma que a Charo. Se hacen mejores cafés, pero también sabemos valorarlo mejor, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Te llevo al día a día. ¿Estamos aprendiendo a beber mejor café o todavía queda mucho camino?
No, estamos aprendiendo a beber mejor café.
Pero
sí.
Todavía queda mucho camino.
Todavía queda mucho camino, sí.
¿Qué error cometemos casi todos cuando decimos, uy, este café me gusta, es bueno?
No, si te gusta,
¿sí?,
es bueno, ¿por qué no? A ver, al final, cada uno tenemos un perfil de sabores, unas preferencias de sabores. Cada uno le tiene que gustar ese tipo de el café que quiera, nada más. Lo que pasa es que sí que es verdad que se ha ampliado mucho la gama de oferta de cafés, eso sí es verdad.
Ahora que también depende mucho de cómo te pongan ese café.
Sin ninguna duda.
A ver, vamos a hablar un poco
en este
tema.
Salvador,
¿no?
En El Salvador, aparte de los 9 jueces internacionales de sensoriales, que eran los que catábamos, había 15 o 16 jueces shadow, que llamaban, que son los que preparaban esos cafés. Son importantísimos. Porque si esos jueces, que son baristas profesionales, no preparan bien esos cafés, la valoración que va a hacer el juez sensorial no es idónea.
¿Cómo se tiene que preparar un buen café?
Depende de los métodos que vayas a preparar, ¿no? Pero sobre todo ponerle mimo y cariño. Cariño. Mucho cariño.
Hablábamos antes de precios de mercado, pero claro, la calidad empieza mucho antes, en origen. ¿Qué está cambiando ahí? ¿Se está cuidando más el producto también desde el inicio?
En origen, sí. Sí. Ha habido una revolución en el mundo del café y esa revolución viene de que origen lo está haciendo de otra manera. Sí. Evidentemente siempre sigue habiendo calidades malísimas, pero la gente ha apostado por la calidad del café en origen y eso se nota muchísimo, mucho.
Y esto encarece inevitablemente el café.
Sin ninguna duda.
Después de todo lo que sabes, ¿puedes seguir disfrutando de un café sin analizarlo como Charo o eso es imposible?
Yo muchas veces me voy a, digo, voy a trabajar un rato, los fines de semana que me voy a tomar cafés por ahí, digo, voy a trabajar un ratito, venga, sí, pues al final acabas analizando el café, está claro, es de formación profesional. Que se dice.
Y es que fíjate tú, si no pruebas cafés, además excepcionales, ¿no? Cuando compiten a nivel mundial, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que digas, uff, esto es otra liga? Esto nos superan incluso a los de dromedario, o eso no pasa.
La verdad que los cafés que hemos probado eran muy buenos, ¿eh?
Sí.
Pero es que además ha sido un campeonato con muchas categorías. O sea, no solamente valoramos un café, lo valoras en espresso, lo valoras en filtro, lo valoras en flat white con leches convencionales, en flat white con leches alternativas, y luego el Omni Roast, que es un café que se comporta igual o el mejor café que se pueda comportar tanto en filtro como en el roast. Infinitas categorías. Y luego ya de esas categorías, subcategorías. O sea, es que ha sido por eso de los 450 cafés, por eso se multiplica todo.
Claro,
¿no?
claro.
Y, hombre, hay cafés. Tú cuando encuentras un café con sabores florales, es muy difícil encontrar flor en un café. Y luego ya matices de flor con fruta, por ejemplo, dulces, caramelos, vainillas, y algún toque especial de clavo de olor, eso ya es el pepinazo puro y duro. Pepinazo. Fíjate. Así como suena.
Nadie como tú para, lógicamente, volver a recordar los premios, ¿no? que sí. Tenéis aquí, que tenemos, todavía sí. Supongo que tenga otro valor añadido, ¿no? Para
sí,
ti,
bueno,
y para todo el equipo.
Como te ha dicho Charo antes, aquí seguimos trabajando para seguir consiguiendo premios. Esto no es hemos conseguido y ya nos lavamos la mano. No, aquí hay que estar día a día. Yo tengo que seguir trabajando para que me sigan invitando a ir otra vez a estos campeonatos, que me encantaría repetir, pero para eso hay que seguir trabajando duro y asegurando siempre la calidad y que todo siga como hasta ahora, pero eso es día a día.
¿A qué premio vamos ahora? ¿A por qué premio vamos?
No sé. Bueno, ahora a ver si en el 2027 nos conseguimos el premio que nos queda, el de Bruselas, este es que el séptimo año consecutivo.
Que ya sería, vamos.
Bueno, eso ya es. Bueno, solo hay dos cafés en el mundo que lo han conseguido, ¿no? Si lo conseguimos nosotros.
¿Dos cafés en el mundo? ¿De aquí, de España?
No, del mundo. Del mundo. De España no. Seríamos el primero español.
El primero español.
Seríamos el primero español.
Ay, Dios, nada. Sí. Pues lo vendremos a celebrar porque lo vais a conseguir.
Por supuesto.
Seguro.
Invitados estáis, por supuesto.
Begoña Baque, qué lujo siempre hablar con vosotros, de verdad. Nos encanta.
Gracias a vosotros.
Directora de calidad de Café Dromedario, un verdadero placer.
El mío.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? A Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado, cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Este mes, en Cantabria Negocios, el proyecto de Cavada Corp para crear un grupo industrial con base en Cantabria. El tirón del renting como alternativa a la compra de vehículos. James Hardy Fermacell, el éxito de una fábrica que nació en una crisis. Además, entrevistamos a Luis Ángel Agüeros, consejero de Economía. Analizamos el déficit de plazas en las residencias de mayores y entramos en la escuela hogar de SOBA, una herramienta contra la despoblación y un instrumento de apoyo a las familias. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte. Liquidamos y nos vamos.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzar la mirada.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Última hora en las carreteras de Cantabria. Para ello nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para saludar a Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar dificultades en Cantabria, ya en la 8 a su paso por Islares en dirección a Colindres o dirección Torrelavega debido a unas obras de mejora que complican con hasta 2 kilómetros de retenciones este tramo y vía. Situación, eso sí, ya mucho más tranquila y cómoda en el resto de carreteras de la comunidad.
Muchísimas gracias, Alejandro. Abrir la puerta de la Casa del Pueblo después de meses cerrada debería oler a recuerdos, pero muchas veces huele a humedad. Manchas en la pared, pintura que se descascarilla, ese ambiente cargado que parece que no se va ni ventilando. ¿Es solo una cuestión estética o puede afectar a nuestra salud y al propio edificio? Y sobre todo, ¿estamos llegando tarde cuando lo detectamos? Con la primavera, tras los desplazamientos de Semana Santa, seguro que muchos os habéis encontrado con este problema. Hoy queremos entender qué hay detrás de estas humedades y, lo más importante, cómo podemos actuar a tiempo. Para ello, saludo a Juan Carlos Tejedor, que es el director de Murprotec en la zona norte. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, lo comentaba, llegamos a esa segunda residencia con toda la ilusión y de repente, sorpresa. ¿Qué es lo más habitual que nos encontramos al abrir la puerta después de meses de una vivienda cerrada?
Pues lamentablemente lo que muchos temen, que te reciba ese horrible y característico olor a humedad para luego comprobar que los muros tienen desconchones, salitres, moho y están húmedos. En definitiva, pues que la capilaridad y la filtración lateral están más presentes que nunca tras el invierno. Esto pues sucede porque la tierra almacena toda esa agua de la lluvia y los muros y cimientos la absorben. Y si estos muros no se impermeabilizaron correctamente cuando se construyó la edificación, pues el agua se filtrará por ellos en la planta baja porque tienen un material poroso, como cuando mojas una esponja. Esto pues es lo que se conoce como capilaridad. Y si esta agua entra a la estancia de forma lateral, en espacios bajo tierra, como pueden ser sótanos, bodegas o garajes, se conoce como filtración lateral. Bueno, indicar que pues ya estamos recibiendo muchísimas peticiones de clientes que se han desplazado a casas que llevaban cerradas varios meses y se han encontrado con que han aparecido o han empeorado estas patologías. Más aún, pues tras las semanas de intensas lluvias que hemos tenido este invierno.
Claro, y aquí hay algo muy importante porque muchas veces normalizamos. Esto siempre ha estado así y así lo dejamos. Estamos infravalorando el problema, ¿verdad? Puede ir a más, aunque aparentemente no cambie demasiado.
Por desgracia, sí. De hecho, lo que comentabas, pensamos que es normal y tendemos a normalizarlo cuando no deberíamos, porque cuando tenemos este problema, la vivienda puede llegar a tener un problema estructural con el paso de los años y sobre todo, aunque sea una segunda residencia, el tiempo que permanecemos en esa vivienda en época de frío es un problema a nivel salud tener ese tipo de problema en dicha vivienda.
Ahora vamos con ella. Hay otro fenómeno muy común, por cierto, Juan Carlos, en casas cerradas, que es la condensación. Ese vaho en ventanas, el moho que aparece en las esquinas. ¿Qué está pasando ahí exactamente?
Bueno, pues lo que pasa ahí, pues que básicamente también se pueden encontrar con esa desagradable sorpresa cuando entran en la casa. Y no solo en la planta baja. Esta humedad estructural puede darse en cualquier estancia y a cualquier altura de los hogares. La condensación, indicar que es una humedad crónica, no desaparecerá nunca por sí sola una vez que da la cara, e indicar que esta patología se genera pues cuando hay un fuerte contraste térmico entre el exterior e interior, y si encima la estancia no se ventila en mucho tiempo, como pasa en las segundas residencias, el moho y las bacterias nocivas van a proliferar, sobre todo detrás de muebles, dentro de armarios, en las esquinas o alrededor de las ventanas.
Y esto nos preocupa especialmente porque puede afectar a la salud. Hay quien convive con ello pensando que solo es algo estético.
Sí, por desgracia sí. Y precisamente a nivel salud, estos problemas a nivel ambiental, por exceso de humedad ambiental que genera la aparición de estos aspergillus y ácaros, es el principal problema, sobre todo, a tener en cuenta.
Claro. ¿Hay alguna señal clara, Juan Carlos, que nos diga, ojo, que esto ya no es algo puntual? Aquí hay que actuar inmediatamente.
Pues en el momento, para el primer problema, en el momento que vemos desconchones y en lo que es rodapiés, en las partes de determinadas zonas de las paredes, y en el caso de la condensación, en el momento que vemos manchas negras en esquinas, alrededor de ventanas, en pilares, en el momento que vemos esas manchas negras, está indicando claramente que hay que actuar porque tiene un problema.
Juan Carlos, llegamos a otro momento clave, porque la gran mayoría vemos la humedad y pensamos, mira, bueno, pinto y listo. Si descubrimos humedades, Juan Carlos, ¿qué debemos hacer realmente?
Pues básicamente lo principal es ponerse en manos de profesionales. Hay que recordar que una humedad estructural es una humedad crónica por una mala edificación y no se irá con soluciones de albañilería al uso. Y que además, como hemos comentado, afecta a la salud de los que conviven con ella. No merece la pena pues llegar a una segunda residencia y pasar el tiempo que estemos en ella preocupados por las humedades en vez de disfrutar dicha vivienda. E indicar, bueno, en Murprotec contamos con técnicos especializados que realizan un diagnóstico exhaustivo para dar un tratamiento personalizado y, lo más importante, definitivo. Vamos, quien quiera recurrir a nosotros para solucionar su problema, le podemos ayudar contactando con nosotros a través de nuestra web o en el teléfono gratuito 911-0000.
Juan Carlos, ¿por qué el típico parche de pintura antihumedad sirve de algo o es pan para hoy, problema para mañana?
Pues lo que acabas de indicar, básicamente.
Bueno, pues ese es el primer paso sensato, revisión, diagnóstico, para actuar a continuación. Y, lógicamente, nada mejor que contar con una empresa de referencia como Murprotec. Juan Carlos Tejedor, director de la Zona Norte, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender algo que muchos oyentes seguramente están viviendo ahora mismo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues aquí seguimos en un escenario extraordinario, café dromedario, todo gira alrededor de una taza, pero bueno, como estamos escuchando, madre mía, todo lo que hay detrás. Y aquí en Eras, ahora nos queremos meter de lleno en el corazón del proceso, donde el café deja de ser grano para convertirse en lo que luego llega a nuestra taza. Porque aquí hay algo clave. El café es una materia prima viva, cambia, evoluciona, pero el reto, sin embargo, es que siempre sepa igual. ¿Cómo se consigue eso trabajando con cafés de más de 30 países distintos? ¿Qué papel juega el tueste? ¿Qué ocurre exactamente dentro de estas instalaciones para que pues todo funcione con precisión casi milimétrica, ¿no? Pues nos acompaña quien mejor conoce todo este proceso que es el director de producción de Café Dromedario y que es Fernando Franco. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días. Y que va a hacer, me ha dicho, 22 añazos ya en la empresa en 2 días, ¿no?
Sí, sí, además. Yo soy bastante más mayor.
Bueno, eso no iba yo a entrar en ello. Oye, que tal aquí dentro es un lujo. Estamos rodeados de saco de maquinaria. Algunas máquinas me tienen loca, enamorada. ¿Cuántos años hace de ellas?
Bueno, tenemos de todo. Tenemos máquinas que ya tienen 20 años, pero el centro del proceso, el corazón, es verdad que se basa en maquinaria súper actual, súper nueva, que es tecnológicamente muy, 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 muy avanzada.
Bueno, yo te hablaba de las máquinas estas decorativas, que te quedas ahí mirando diciendo, ahora entramos dentro, sí, ¿no? Sí. Al corazón realmente, pero las que tenéis ahí, según entras en las instalaciones, son de quitar el sentido.
A mí me tienen enamorado.
No me extraña. Oye, ¿qué pasa ahora mismo a nuestro alrededor? Venga, métenos de lleno en el corazón de la fábrica. ¿Qué está pasando?
Hoy está pasando que estamos con un nuevo distribuidor para la región vecina de Asturias y que estamos tostando 7.000 kilos de café, que envasaremos seguido y harán unas 850.000 tazas. Para que te hagas una idea, esos 7.000 kilos de café serán 850.000 tazas de café en la calle. Hoy. Wow. Ahora.
¿Y cuánta gente está trabajando ahora mismo aquí o cada día para que todo esto
entre
funcione?
Entre 10 y 12 personas. Entre 10 y 12 personas. Antes es verdad que cuando la fábrica estaba menos automatizada había un total de cerca de 35 o 40 personas. Pero hoy en día con la automatización que requiere el proceso nos hemos quedado en 12 personas.
Porque claro, desde fuera vemos una marca, pero esto es una industria total. Una industria. ¿De qué volumen estamos hablando? ¿Qué capacidad tiene una planta como esta?
Bueno, la capacidad en nuestro caso no es el problema. O sea, podríamos hacer más café. O sea, yo siempre digo a los comerciales, vended más que yo puedo fabricar más. Solo trabajamos en horario de mañana. Y estamos haciendo aproximadamente 1,5 millones de kilos al año.
Wow. ¿Cuántos cafés distintos podéis estar trabajando al mismo tiempo?
Bueno, en Orígenes tú has dicho antes bien, cerca de 30 cafés diferentes, sí.
¿De 30 países distintos?
De 30 países distintos, efectivamente. Que no solo se tuestan como país único, no solo se tuestan como un monovarietal, sino que muchas veces se tuestan combinaciones de ellos.
¿Y qué implica trabajar con cafés que vienen de lugares tan diferentes?
Bueno, pues que hay que estar súper preparado, hay que tener un departamento de calidad súper, súper top. Que muy pocas, ninguna empresa, diría yo, en España lo tiene con Begoña. O sea, tenemos que probar esos 30 cafés diferentes de 30 países, además de los que no compramos, que desechamos, claro.
Es decir, Fernando, un café de Brasil no se comporta igual que uno en Etiopía o Colombia.
No, para nada. Es como pensar en un vino tinto y un cava. O sea, son cosas absolutamente diferentes.
Bien. Hay una idea que me parece también muy potente, el café materia viva, es una materia viva. Explícanos esto, porque bueno, no es algo que el oyente seguramente tenga en la cabeza.
Vuelvo un poco a la comparación que hago con el mundo del vino, ¿no? Que se entiende más fácil. En el mundo del vino todo el mundo comprende y valora, incluso como un valor añadido, que la cosecha del 2022 fuera excelente frente a la del 2021, que era buena, frente a la del 2019, que era completamente diferente. Pues con el café pasa lo mismo. Las cosechas cambian, es una planta que está cultivada en el país de origen, depende del suelo, de la humedad, de lo que ha llovido, de mil condicionantes. Y por eso cada año el sabor cambia. Dentro de una misma región, una misma planta, de año a año el sabor en taza cambia. Entonces, nuestro trabajo es precisamente hacer, amortiguar en la medida que podemos esas variaciones, porque sí, en el mundo del café no se entiende igual que en el vino, que las copas sepan diferente en el vino se entiende, pero en el café no se entiende que la taza de café sea diferente. El hostelero o el cliente final quiere su café. Le da igual que la planta venga de Colombia, que el grano esté, que haya llovido o no haya llovido. Quiere su café. Dromedario.
Vamos a una palabra clave, creo, el tueste. ¿Hasta qué punto ahí se decide todo?
Sí, bien, en el tueste. Es lo que estábamos hablando. Ese café de Brasil que un año pues ha venido un poco más ácido, nosotros tenemos que ser capaces de amortiguar esa acidez para que siga siendo la misma taza al final. En el tueste es donde podemos modificar esas características organolépticas. Claro, durante años tostando café de Brasil, pues vemos que si le tostamos un poco más al final, pues sale menos ácido, si le tostamos un poco menos, pues sale más dulce. Tenemos un know-how ya de muchos años, yo de 22 años, para poder amortiguar esas variaciones en la materia prima.
¿A eso se le llama la curva del tueste?
Exacto,
¿sí?
Exacto. La curva de calor.
¿Un pequeño error ahí puede arruinar todo el trabajo previo?
Bueno, eso para nosotros es la fórmula de la Coca-Cola, eso. Eso lo conocemos súper poco, ese es nuestro conocimiento, y un grado más, un grado menos, te arruina una taza. Por eso te decía que al final esta máquina, este horno, con esta curva de calor, es una máquina completamente automatizada, súper moderna y en la cual una décima de grado se mide con una precisión madre exquisita.
Mía, es que me parece increíble, porque ese es el gran reto, que el café sepa igual siempre, ¿no? Y conseguir esa regularidad trabajando con algo, bueno, que cambia tanto, tiene que
pues
ser.
Sí, imagínate un café que hemos cogido en Brasil a 8.000 kilómetros, llega aquí en un saco que una vez es de plástico, otra vez es de yute, lo mezclamos, aquí la humedad, un día llueve, no llueve, se tuesta y al final tenemos que conseguir la misma taza. O sea, es que son tantísimas variables para conseguir una misma taza, que yo creo que es donde está nuestro valor, ¿no? Realmente.
Y ahora tecnología, pero experiencia humana sigue predominando, ¿no?
Siempre, ¿no? Esto es como ayer estaba en unas conferencias de IA, donde precisamente se hablaba de IA, de tecnología, de datos, pero al final la IA, los grandes expertos dicen que nunca van a sustituir al hombre.
Entiendo, bueno, entendemos, lo estás dejando muy claro, que el margen de error es mínimo, pero ¿qué pasa cuando algo no sale como esperabais?
Nosotros después de
¿se tostar, descarta el café?
Yo muy poca. Las máquinas se equivocan, eso sí es cierto, como igual que decíamos que el hombre nunca va a ser sustituido por la máquina, es cierto que la máquina no se equivoca, es difícil que se equivoque. Yo aquí en 22 años, como bien decías antes que llevo, yo habré tenido que tirar, desechar, 2-3 tostadas, 400-500 kilos de café.
Mira, increíble. El oyente en casa abre un paquete, vamos, que le quede muy claro que si es dromedario va a tener todas las garantías de que ese café está en su punto óptimo.
Y que ha sido probado por una gran profesional antes de que llegue a su casa. Porque probamos todos los lotes de todos los cafés.
¿En qué debería fijarse alguien para saber si está tomando un buen café? Te lo pregunto a ti también.
Bueno, eso al final es gusto. O sea, ¿cuántas veces me han preguntado, ¿no? ¿Cuál es el mejor café? ¿Cuál es el más rico? El mejor café es el que más te guste. No solo en origen, sino en preparación. O sea, a mí por la mañana me gusta un espresso, igual de Brasil. Por la tarde me gusta un café filtrado de Colombia. O sea, al final no hay uno mejor. Yo creo que sí es cierto que como país de referencia, igual como calidad media de taza, igual Colombia, para mí hoy en día sigue siendo líder en el mundo. Pero no me atrevería a decirte a recomendar un café para todo el mundo.
Curioso. Fernando, llevas mucho tiempo en esto. ¿Sigues disfrutando del proceso o ya lo ves con ojos de producción?
Lo disfruto cada día. Yo justo antes de entrar aquí contigo estaba por fábrica, 3 minutos y subes. Y no soy un enamorado de las máquinas, del proceso, soy ingeniero y me enamora.
Cuando todo funciona bien, cuando el proceso sale perfecto, ¿en qué momento dices este café va a llegar muy bien a la gente?
Bueno, yo ya según lo veo en el almacén, sé cuándo ha sido tostado, sé qué cafés en origen tienen y sé que a la gente le va a encantar. O sea, yo ya según veo la materia prima cuando entra ahí el paquete al final, sé que sobre todo en algunas mezclas vamos a triunfar.
Y según tu intuición, ¿dónde está la diferencia entre un café correcto y uno realmente bueno?
A mí personalmente me gusta una taza con acidez, pero yo... Lo que te digo, cada persona tiene su gusto. Begoña no le gusta esa acidez que a mí me gusta. Para mí, yo pruebo un café que esté limpio, que no tenga sabores metálicos, que no tenga... El sabor metálico es como un sabor a óxido que aporta la máquina, no tiene que tener sabores a quemado. Un café realmente bueno tiene que ser dulce en taza, equilibrado, con un buen cuerpo, con sabores florales. Para mí esa es la taza ideal.
¿Cómo le tomas tú? ¿Solo? Con azúcar,
lo tomo solo. Y algún día por la mañana, a pesar de la dieta, con medio soba.
¿Tomas muchos cafés al día?
Muchos.
¿Sí?
Muchos, más de 10.
Bueno, pero claro.
Muchos.
Chupititos, ¿no?
Cortitos, expresos cortitos, sí.
Fernando Franco, de verdad, que es una lástima que me quede sin tiempo, porque estaría hablando de cafés con vosotros muchas horas más, ¿eh? Es un verdadero lujo haber estado compartiendo este programa especial aquí.
El placer es mío.
Director de producción de Café Dromedario.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
Llegan los Living Days de Mima Gallery. Esta primavera, haz de tu hogar tu lugar favorito con descuentos de hasta el 50% en sofás, descanso y mobiliario. Living Days. Días que se alargan, confort que se queda. Más info en mima.net. Encuéntranos en Parque Comercial Bahía Real y Bezana.
Biocantabria, octava feria de productos ecológicos, vida sana y consumo responsable. Más de 70 stands de alimentación, textil, calzado, cosmética, terapias naturales y artesanía. Además de muchos talleres y conferencias. Del 17 al 19 de abril en el Palacio de Exposiciones de Santander. Más información en biocantabria.com. Entrada gratuita. Patrocina Gobierno de Cantabria. Colabora Ayuntamiento de Santander. Ven a disfrutar de la octava edición de Biocantabria.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 63 63 63 339.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
May it be an evening star.
Con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, hoy el cine no nos va a entrar por los ojos, Roberto, nos va a entrar casi por el olor. Estás ahí, ¿no? ¿Cómo estás, Robert?
Aquí estoy, Cristina, muy buenas.
Como si estuviéramos en la barra de un bar de cinefilia, ¿eh? Y sí. Ha habido muchas pelis, además, ¿eh?
Sí.
¿No?
Sí,
donde la cafetería no era un decorado, era un universo entero.
Eso es, ¿no? Y como tú bien has dicho, no sé, casi todo gira en torno al café en la vida y en el cine, lógicamente, que muchas veces aspira a eso, a transportarnos lo que es la vida, pues pasa muchísimo, ¿no? Y si te pones a pensar, la verdad que hay muchas películas y el café es muy protagonista. Mira, ahora estaba pensando en una, lo que tú has dicho, que es Coffee and Cigarettes, en blanco y negro, de Jim Jarmusch, que son como pequeñas historias en las que todas ellas son gente hablando con un café delante.
Con un cafetito.
Y bueno, un cigarro. Así es, sí.
Es el punto de encuentro, donde parece que a partir de ahí todo ocurre. No, nos estábamos acordando esta mañana tú y yo de la maravillosa Audrey Hepburn, ¿no? Que abre la peli Desayuno con Diamantes, ¿no? Ese ritual urbano de café frente a Tiffany.
Y si te fijas, es café dromedario, y lo tiene en la mano, como va mirando, además con la canción de Moon River, con ese café dromedario viendo a Tiffany. Sí, sí.
Así bueno, es. Cámara Café, ¿qué más se nos ocurre?
Además, Cámara Café, que han hecho la película, que ya lo sacaba de la cámara y del café también, pero que tenía su peso. Yo recuerdo, por ejemplo, en Amélie, hay un momento en el que ella coge una bolsa de granos de café y mete la mano, y te da también ahí, lo sabe mostrar muy bien, ¿no? O, por ejemplo, tú puedes pensar en Heat. Dices, ¿cómo que Heat? Es que hay un momento en el que Robert De Niro, y Al Pacino, la primera vez que se encuentran, están tomándose un café dromedario en esa cafetería, uno al otro, hablando. Es un momento icónico, un momento mítico. O en Pulp Fiction.
En Pulp Fiction, ahí te iba a decir, ¿no? Conversaciones con cafeína y tensión contenida, ¿no? Sí. Ahí con Quentin Tarantino.
Además, si no recuerdo mal, hay un momento en el que John Travolta y Samuel L. Jackson incluso hablan del café que se están tomando y cómo está preparado, que también estabais hablando antes. En ese sentido, te digo, es que el café está presente en prácticamente todas las películas, a veces de forma directa, otras de forma indirecta.
Fíjate, me he sorprendido tanto, Roberto, con el olor que hay aquí, pero de esos olores que dices, yo esto me lo quiero llevar para mi casa, que el ambientador de mi casa huela como huele aquí, que me dicen que no lo huelen, que han perdido el olfato, que no tienen esa sensación, como todos cuando entramos aquí, que el aroma del café nos hace, por favor, ponme un café inmediatamente.
De estar ahí, bueno, tanto que ellos han perdido, claro, ya
claro,
no tienen.
Claro, no, no, no.
Pero es verdad que ese aroma a café por la mañana te transporta, es una maravilla.
A mí el café a cualquier hora del día. Bueno, con un cafetito en la mano, cuéntame, porque tenemos, al menos creo que nos va a dar tiempo a tres propuestas, dos en los cines embajadores, una peli que viene con muchísima fuerza en plataformas. Dejo que nos lo cuentes.
Vale, pues como bien has dicho, pegan fuerte en Embajadores, Incontrolable, que es una película británica que, fíjate, nos habla de lo que supone vivir con el síndrome de Tourette. Y a través de la historia real de John Davison, que desde los 15 años estuvo aquejado de este síndrome neuronal, y que, como bien sabéis, es este que te dan tics repentinos, contracciones, y casi lo peor es cuando tienes que, no puedes parar y decir obscenidades, insultos, ¿no? Pues yo creo que no había ninguna película que tratara esto de forma directa, y la verdad que este film lo hace. Sí que es verdad que a veces es un poco reiterativo y puede hacer un poco largo, que es uno de los males que tiene el cine actualmente, pero luego, por otro lado, es una peli que en lo humano, en lo que es el drama humano, te toca y luego consigue equilibrar y ser bonita, dura, esperanzadora y, sobre todo, concienciar y visibilizar este síndrome. Y es un poco lo que se muestra en la película, ¿no? Que es, hay que educar, pero no educar al que lo padece, sino a todos los demás. Porque el problema no es el síndrome de Tourette, es lo poco conocido que está, ¿no? En este caso. Y los actores están todos soberbios, Cristina. Robert Aramayo, que no tiene el síndrome, pero que lo clava y lo hace muy bien. Pero incluso todos los demás, ¿eh? Peter Mulan, que le da trabajo. El joven que hace del de cuando tiene 15 años. Y la mujer que le acoge, además que le dice, tranquilo, tú no tienes que pedir perdón cada vez que insultas, porque sé que no lo estás haciendo adrede. Es una película bonita, no deja de tener el típico film de estos de drama, biopic, de enfermedad, superación, pero está bien equilibrado y funciona.
Vale, 5.5.
6. Sobre todo las interpretaciones, que están muy brillantes.
Vale, La buena hija también.
También me ha sorprendido, esta es española, trata un tema duro y complejo, ¿no? ¿Cómo una hija se va dando cuenta de que su padre es un maltratador? Sus padres están en proceso de separación y ya no se fija tanto en ese proceso y en la madre, sino el punto de vista, y muy riguroso, es el de la hija, ¿no? Que quiere a su padre. Para él, su padre es lo más grande, es un héroe, es un amor incondicional, pero cómo poco a poco te vas dando cuenta, por ciertos detalles, que es un maltratador. Muy bien interpretada, y ese punto de vista muy riguroso, la verdad que es una película compleja e interesante. Es un 6. Rápido a verla también a Embajadores, ¿eh? La película.
Una película que incomoda, me han dicho.
Sí,
¿no?
Sí que incomoda. Sí. Porque, claro, es que te pone ante un dilema terrible. Digo, que mi padre es un maltratador cuando tienes 15 años. Para ti, tu padre es lo más grande, ¿no? En este caso. Y tiene secuencias, alguna secuencia potente, muy potente, sobre todo de la mitad hacia el final. Al principio es un poquitín, un poco más plana y tiene alguna cosuca así, como que, por ejemplo, la madre está un poco desdibujada, pero por todo lo demás, esa relación padre-hijo, padre-hija es brutal.
Robert, la película del momento en plataformas, 53 domingos, sí. No por acción, sino por concepto.
Mira, el momento, me río yo de la película del momento, cuando viene de Netflix, está entre las primeras, sí. La más vista. Mira, qué aburrimiento de película.
¿Qué dices?
Y qué decepción. Y te, ojo, los actores, Javier Cámara, Javier Gutiérrez, Carmen Machi y Alejandra Jiménez, y el resultado es decepcionante, es aburrida, dura 1:18 y se me hizo larga, y es Cees Gay, el director, adaptando una obra de teatro suya. Es muy parecida a Sentimental, lo que pasa, la diferencia es que no le ha salido. No tiene gracia, no tiene vida, no tiene chispa, vale. Los diálogos son flojos y sobre todo, todo está como muy impostado. Qué mal está Javier Cámara, haciendo todo el rato como de irónico.
¿Sí?
Sí, es que no están dirigidos, Cristina.
Es un año como contado en domingos, ¿no? ¿Cómo va?
Son tres hermanos que se quieren reunir para hablar del padre. Porque el padre ya está mayor, si le metemos una residencia o no. La esencia es como solo piensan en ellos, en sus problemas, rencillas, y se acaban olvidando del padre. Y es como intentan cuatro veces reunirse en la casa del hermano menor. Y la verdad, pero es que no, los diálogos, es que no, la película no te llega, no te hace reír, tampoco te hace reflexionar.
Que no prueba.
Nada, estás un 4. Pero parece que hay que avisar, porque te dicen,
53 domingos,
te las venden como, en las plataformas, Netflix, lo otro. A mí la verdad, 53 domingos, floja y sobre todo decepcionante.
Bueno, de lo que llega, ¿qué me dices?
Pues La mujer más rica del mundo, con Isabel Huppert, es bastante interesante. Yo creo que se puede recomendar esta película. Luego llega La momia de Lee Cronin, otra versión del clásico de La momia. Ya hemos tenido bastantes. Ya estamos momificados nosotros de tantas películas que nos han dado de estas. Y
lo
luego,
pues,
también La habitación de Mariana en Los embajadores, un drama francés. Así que llega este viernes. Y de todo ello, lógicamente, hablaremos la próxima semana.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Placer.
Lámparas Roma cierra sus puertas y lo liquidamos todo. Iluminación, muebles, decoración y textil con descuentos de hasta el 70%. Precios increíbles hasta fin de existencias. Ven a nuestra tienda cuanto antes o descubre toda la liquidación también en romaprivé.com. Última oportunidad, solo en Lámparas Roma. Estamos en la avenida de Parayas de Santander y abrimos sábados tarde.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además,
mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con la llegada de la primavera, pocas cosas hay más gratificantes, ¿no? Que pasear al aire libre, respirar aire fresco, disfrutar de los paisajes y, ¿por qué no?, hacerlo en compañía. El próximo viernes 1 de mayo podrás hacer todo eso porque los vecinos de Astillero celebran la tercera subida a Peña Cabarga. Estamos justo a los pies de Peña Cabarga, una actividad abierta a todo el mundo en la que más de un centenar de personas sube al monte para recuperar una tradición arraigada en el municipio y de la que yo he disfrutado mucho. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria, viernes 1 de mayo a partir de las 10:30 de la mañana. Vecinos de Astillero se van a reunir frente a las chimeneas en la Cantábrica para empezar esta excursión organizada por el Ayuntamiento, y si te piensas que hace falta estar en forma para participar, nada más lejos de la realidad. Juan Envid, cuéntanos qué se necesita para acudir este año.
¿Qué tal, Cristina? Mira, como bien has dicho, se trata de una actividad para todos los públicos. No hace falta apuntarse, basta con presentarse a las 10:30 en el punto de encuentro y solamente es necesario ir con ropa cómoda y tener ganas de pasar un buen rato. La excursión es más un paseo de alrededor de 2 horas, pero vamos a preguntarle más detalles al encargado de coordinar esta actividad. Rubén González es el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Astillero. Rubén, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, celebráis ya la tercera edición de esta actividad. ¿De dónde viene? Cuéntame un poco más.
Pues viene desde hace años, que había una tradición de subir al Pirulí el 1 de mayo a Peña Cabarga a pasar el día allí, a comer el bocata. Subíamos con grupos de amigos o familias y nos parece que era una buena idea volver a recuperar esta tradición.
Claro, que vino a recuperar esta tradición. Lo importante es que lo difundáis, que cada vez más gente lo conozca y acuda. Por ejemplo, el año pasado, ¿cuántas personas participaron?
El año pasado unos 150 participantes y el anterior unos 80. Y este año pienso que vamos a superar ese número.
¿Cuántos, te aventuras a decir una cifra, cuántos crees que vais a subir este año a Peña Cabarga?
Depende mucho del tiempo. Ya sabes que es una actividad al aire libre, subir a un monte, y depende mucho de cómo amanezca. Si el día anterior y ese día amanece bueno, yo creo que superaremos con creces los participantes del año pasado.
Claro, todavía es pronto para conocer la previsión del tiempo, quedan 2 semanas. Todo apunta a que, aunque estemos en Cantabria, va a hacer buen tiempo, está empezando ya a tener varios días de sol. Cuéntanos ahora también, Rubén, pues cómo es la subida. ¿Hace falta estar preparado físicamente o es algo más asequible?
No hace falta tener una forma física estupenda para subir. Se sube tranquilo, la primera parte es por asfalto, después ya a mitad de la subida ya nos adentramos en un bosque, que es un sendero, una pista, y eso ya se pone un poco más, con más desnivel, más pindio, pero bueno, se sube tranquilamente, que no hay prisa para subir, cada uno a su ritmo, esto no es ninguna competición, cada uno va a ir a su ritmo, con grupos que saben el camino y demás, y no hace falta tener una forma física muy especial para subir. Cada vez que te canses, te paras, bebes un poco de agua, descansas, con lo cual no hace falta tener una forma física para subir.
Claro, y además iréis grupos organizados, entiendo que pues para aquellos que quieren ir más rápido, que quieren llegar pronto, o para los que pues quieren ir más a su ritmo, más tranquilos y no perderse por el trayecto.
Eso es. Subir rápido no se va a subir rápido. Habrá varios ritmos, nos haremos en grupos, siempre habrá alguien que sepa el camino. Y el que quiera pues ir más rápido irá pues más adelante, el que después como van a subir muchos niños, ¿sabes? El ritmo va a ser muy suave, ¿sabes? Según vamos a reagruparnos en zonas, o sea que la gente no tenga miedo, que siempre va a haber gente por el camino.
Ahora que lo mencionas, va a haber muchos jóvenes, también imagino que habrá gente mayor, es una gran oportunidad de convivencia, de juntar a todo el pueblo, ¿no?
Sí, eso es. La idea es que inculquemos a los pequeños esta tradición, ¿sabes? Yo ya subía de joven con mis amigos y ahora yo lo que quiero es, pues esto, inculcar a los jóvenes que el 1 de mayo es una fecha marcada para subir al Pirulí. Y cada vez hay más niños que suben. Eso, la verdad, que me gusta mucho.
Es una maravilla, ¿no?, el poder contar con gente más joven y lo que dices de inculcarles esa tradición y además pues una cosa que quería comentar, que una vez allí en Peña Cabarga, los vecinos de Astilleros vais a encontrar con los de otros municipios, ¿no? Por ejemplo, Villascusa, Solares, allí vais a compartir un almuerzo. Cuéntame más, Rubén.
Sí, es así. Llegaremos sobre la 1:30, la 1:00, y estarán nuestros vecinos de Solares y de Villanueva, que también suben desde sus distintos pueblos, y nos encontramos arriba para compartir el bocata, para hacernos una foto, para hablar, y es muy bonito vernos allí todos juntos, estar toda la Peña Cabarga llena de gente.
Es una oportunidad sobre todo de hacer comunidad, de encontraros de distintos municipios. Y bueno, esto también imagino que se hacía antaño, ¿no? Que la tradición viene de poder encontraros allí los vecinos de varios sitios.
Sí, así era. Hace años subíamos grupos de amigos de toda la zona, todos los alrededores de Peña Cabarga, tanto de Medio Cudello como de Villanueva, de Astillero, Peña Castillo, Santander. Hace años estaba a tope. O sea, hay gente que subía el día anterior a pasar allí la noche para el día 1 de mayo estar allí. Era un fiestón hace años.
¿Y eso cómo era? El poder ir a para coger sitio, ¿no? Para poder celebrar la fiesta desde más pronto, lo de poder ir antes.
Sí, ya eso ya no se hace, pero hace años sí es que se subía hasta el día anterior. Pero bueno, la tradición era subir ese mismo día, desde por la mañana y comer allí. Y después por la tarde cada uno se bajaba a la hora que quería.
Y no sé si habéis pensado en alguna novedad de cara a este año o a los próximos. No sé si me comentas que había gente que incluso iba allí antes, el poder hacer una acampada, quizás.
Sí, pero bueno, eso ya desde por parte nuestra, eso ya que los grupos de amigos si quieren que lo hagan, pero organizado no se organizará una acampada allí. Porque al final es un espacio natural, también hay que cuidarlo. Eso es muy importante, que yo lo recalco, que hay que dejarlo como no lo hemos encontrado, o mejor.
Así es. Y una última cosa, Rubén, ¿cómo le contarías a los vecinos de Astillero o de otros municipios que se quieran apuntar, que quieran hacer la subida a Peña Cabarga con vosotros?
Pues yo les invito a participar porque es una actividad muy bonita, en un entorno natural. Al final es una tradición muy bonita que si lo haces un año repites, porque es así, y les digo que pues sí, que quieren participar, que el día 1 de mayo a las 10:30 en el parking de las Chimeneas en Astillero les esperamos para acompañarles hasta el Piruli, hasta la Peña Cabarga.
Pues ojalá mucha gente se anime y haga esa subida a Peña Cabarga con vosotros. Rubén González, concejal de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Astillero, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Cielo poco nuboso por la mañana, intervalos nubosos por la tarde. Quedará poco nuboso el litoral, ¿eh? Y máximas hoy entre 19 y 22 grados. Mañana el cielo estará cubierto, temperaturas mínimas en ligero ascenso, entre 10 grados, y las máximas entre 16 y 23 grados.
Fresco, todo me parece muy fresco.
Solo este viernes y sábado, 17 y 18 de abril, en BM Supermercados de Cantabria tienes un 30% de descuento en todos los jamones y paletas. Consulta condiciones en tienda. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Escuchas en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Imaginando.